Lunes a viernes, de 13 a 17.
Hola, ¿qué tal?
Calu Bonfante,
El Árabe Ramil
y Nati Carulias.
Seguimos en Hola, ¿qué tal? El programa de la tarde de Nacional Rock. Estamos hasta las 17 de hoy, una programación especial de Nacional Rock por el cumpleaños de Gustavo Cerati. Y toda la programación, como ustedes puedan ver, son las canciones de la historia de Gustavo Cerati. Y hoy, en esta oportunidad, nosotros nos vamos a dar un gusto junto con Carla Bonfante, con Nati Carulias. Vamos a estar hablando de una persona que fue muy importante en la historia de Gustavo. Yo quiero decir que es un amigo que me encanta reencontrarlo vía Zoom, porque la última vez que lo vi fue en un show de Sky Bellinson en Auditorio Sur, y no es otro que Adrián Taberna, a quien le damos la bienvenida. Hola, Adrián.
Hola, gente de Nacional Rock, y amigo, también para mí es un gusto volver a escucharte, y a todos, ¿no?
Sí, le decimos a la gente que Adrián Taberna, para las nuevas generaciones, no solo es el capo de las consolas y el sonido de los shows en vivo y en las grabaciones, sino que fue el ingeniero de sonido histórico en la historia de Gustavo, tanto en Soda Stereo como en la etapa solista de Gustavo. Y yo quisiera saber, ¿cómo fue que conociste a Gustavo, Adrián?
Es muy fácil. Yo siempre digo que es una pequeña historia. Me fui siendo una especie de herencia. Yo empecé trabajando en el año 80 con Rick, época difícil. Entonces los hermanos Peyronel producen el tercer disco de Virus, Agujero Interior. Entonces estábamos en la misma agencia, en Rodríguez Ares. Entonces empecé a trabajar con Riff y con Virus. Después de eso, Federico Moura produce el primer disco de Soda Stereo. Entonces ahí lo conozco a Gustavo, pero, o sea, y trabajé con las tres bandas al mismo tiempo, porque las tres estaban en la misma agencia.
Poquito, Riff, Virus y Soda Stereo.
Así es.
Poquito.
Para poquito. Todos los gustos.
Poquito.
Y entonces, pero Gustavo, yo lo conocía del barrio, vivía a 5 cuadras de mi casa. Y era,
¿en qué barrio?
Mira, en ¿qué Villa barrio? Ortúzar.
Sí.
Villa Ortúzar. Y entre medio, para mí era el pibe que tocaba en la iglesia, porque tocaba la guitarra en las misas de la iglesia San Roque.
¡Ay, qué fantástico!
Fantástico, sí,
fantástico,
sí.
Fantástico.
Y Gustavo concursó para un festival de la canción navideña del año, no me acuerdo, 79, 78. Y salió segundo de todas las parroquias de la Argentina.
No.
Sí.
Eso es una historia maravillosa, es una historia maravillosa, boludo.
Sí, así.
Se presentó con la guitarrita al concurso y salió segundo.
Y era el director del coro de la iglesia ya, cuando él iba al secundario. Así que lo conocía de ahí. Yo no fui a ese colegio, mi hermana fue a ese colegio.
¿Y vos a qué te dedicabas, che, en esa época? ¿Qué hacía el pequeño Taberna mientras el otro andaba por los coros de la secundaria y las iglesias? ¿Qué carajo hacías, Adrián, vos, de tu vida?
Yo de mi vida hacía. Yo estudiaba electrónica.
Bien.
Obviamente en el colegio secundario. Y yo ya había intentado aprender a tocar un instrumento a los 12 años. Empecé a tomar clases con Reinaldo Raffanelli, que era el bajista de Polifemo en esa época, que era una banda que a mí me encantaba. Y a la tercera o cuarta clase, Reinaldo se dio cuenta de mi talento y me dijo...
grabame.
Me sugirió, yo no tenía instrumento, nada, era una me gustaba el sonido del bajo,
sí.
Me mandé en un aviso que salió en la revista Pelo, fui y al tercera o cuarta clase me invitó a la sala de ensayo para que vayas, como yo estudiaba electrónica, para soldarle unos cables. Sí. Y ahí descubrí un mundo maravilloso. Fue la primera vez que escuché una batería, un Marshall de al lado, ¿viste? Claro. Y ahí vi que había un aparato que se llamaba consola de voces. Y esa fue mi primera incursión en el sonido, digamos, manejando dos micrófonos, el de David León y el de Rinaldo Raffanelli, que eran los dos que cantaban, para que no acoplara dentro de la sala de ensayo. Y ya a los 15 años, entre 15 y 15, ¿sí? Empecé a trabajar en Robertone. La mítica.
La fábrica de equipos Robertone.
Así es.
No. Ustedes están escuchando a Adrián Taberna. Esta voz que suena es Adrián Taberna en este especial de Gustavo Cerati, que nos está contando que mientras Gustavo presentaba canciones y se presentaba para concursos en iglesias y salía segundo a nivel nacional, corría el coro de la secundaria, a los 15 años el señor que está hablando se hizo amigo de una consola y empezó a juguetear con Raffanelli y con el señor David Lebón. ¿Y cómo llegaste a Soda Stereo? ¿Empezaste a hacerte amigo, evidentemente, de Gustavo, a cinco cuadras? Hubo una conexión, claro, ahí de onda, eso, ¿no?
Fue, sí, seguro. Aparte, es muy loco porque un día yo me subo al colectivo para ir a la agencia, y en la parada siguiente sube Gustavo. Entonces tuvimos la agencia quedaba en el centro, nosotros de Villa Ortúzar, nuestro poco elegante barrio. Y nos fuimos hablando esa hora casi que nos duraba el viaje. Y él me esperó y lo volvimos otra vez en el colectivo, seguimos hablando, y de ahí más nos empezamos a juntar más en mi casa, porque yo tenía un equipo de audio en mi casa importante, que lo había armado yo, y empezamos a juntarnos a escuchar música, una práctica que ya no se utiliza más, pero cuando nosotros éramos jóvenes era muy habitual. Claro. Compartir ese gusto por la música, por cada uno con sus discos, y bueno, es una gran amistad.
¿Viste el nacimiento de Soda Stereo prácticamente?
Sí, yo siempre los cargaba porque yo ya era profesional. Yo trabajaba con Riff, yo hice mis primeras obras, era casi un niño prodigio. A los 19 años hice mi primera obra con Riff. Como hacer una cosa con un susto enorme, ¿no? Encima de esa época muy picante.
¿Fue el Obras del Quilombo?
Todos los Obras fueron del Quilombo. Claro, todos los Obras. Pero hice el obra de. El que te digo es con la presentación de contenidos. El tercer disco de Riff. Y como yo los cargaba a los Soda, digo que gracias a mí entraron al profesionalismo, porque eran amateur para mí, yo los volvía locos con eso. Hice un montón de shows con Riff, hice como 200 shows con Virus. Cuando ellos habían hecho 4 o 5 shows en lugares pequeños, yo los fui a ver con Federico Moura a un lugar que se llamaba La Alcantarilla, a un pub, porque le habían ofrecido de lo que era CBS producir a Soda, y me dijo, ¿me acompañás a ver una banda? Y me dijeron que para que produzca. Y La Alcantarilla tenía un escenario con una altura aproximada de 15 centímetros en un rinconcito, y era el trío pelado, ¿viste?
Una tarimita,
sí, en un rincón de ahí por la Plaza Serrano quedaba, de cuando no era nada la Plaza Serrano. Y agarren, cuando termina el show, viste, los vemos, estaban re nerviosos, todo. Y a mí no me gustó.
No te gustó. Ya tenían ese look, que los caracterizó siempre, al menos en el comienzo, ¿o no?
Sí, Charlie ya tenía su remera cuadriculada, blanca y negra. Creo que tuvieron la misma ropa durante 2 años, más o menos.
No se cambiaron de pincha, pues. Con esta
de tocar.
Sí, Adrián, vos sabés que yo recuerdo que fui a ver un show en el Colegio Ward de Ramos Mejía. Yo era estaba saliendo de mi adolescencia, donde tocaba Virus y Soda Stereo.
Sí, bueno, ahí tenemos el colegio Word, para nosotros es una mala palabra casi, porque de ahí
nos robaron. ¿Porque fui yo, Adrián?
Pues, era eso entonces, porque de ahí nos robaron el camión entero, después de ese show.
Con los equipos.
Con todos los equipos.
En esa noche.
Sí. Así es. Así que tenemos.
Estaba lleno el colegio Word.
Sí, explotaba. Era un momento, pero así, muy de mucha ebullición. Tocábamos 3-4 shows por fin de semana, todos los fines de semana. Estábamos en un momento. Bueno, había una apertura hacia el rock nacional muy fuerte, ¿no? Después de Malvinas, y había una. En las discotecas se bailaba música rock nacional. O sea, era increíble. Y tocábamos en discotecas, clubes, colegios, en todos lados.
Estamos hablando con Adrián Taberna, el ingeniero de sonido de Soda Stereo. Estamos recorriendo parte de historia desconocida y para la mayoría de la gente. Adrián, ¿cómo fue grabar los discos con Soda Stereo? Contame cosas que recuerdas, sensaciones que todavía te vienen a la memoria, postales que te pueden invadir hoy en un día tan especial, loco.
Y pues, postales de todo tipo, como desde que el primer disco lo grabaron 4 técnicos, por ejemplo, porque se grabó en los estudios de CBS, que los demolieron, y CBS tenía los mismos estudios en 10 ciudades del mundo. O sea, el mismo estudio que armaron en Buenos Aires estaba en Londres, en Nueva York. Entonces nos explicaban que era para que si venía un artista, no sé, Frank Sinatra, y tenía ganas de grabar un tema en Buenos Aires, el tipo sabía dónde, que a la derecha estaba el baño, que la entrada era por acá. Era exactamente en los mismos planos en 10 ciudades del mundo. Una cosa de otra época, ¿no?
Claro.
Y los técnicos de CBS eran estaba el que cumplía el turno de 8 a 12, el de 12 a 6 de la tarde.
Claro, sí.
Y te daban horas, no te daban, bueno, hoy cerramos el estudio para ustedes. No. Hay 4 horas a la mañana, 2 horas a la tarde, así se grabó el primer disco. Así que en un estudio enorme, como para grabar orquestas, y era una sensación muy loca. Y después, bueno, fuimos como experimentando muchísimo. Ya para nada personal fuimos a Moebio, que era el estudio de moda en ese entonces, donde grababa Spinetta, donde después también grabó Fito. Se hicieron muchos discos ahí, Metrópoli, bueno, todo lo que era como la vanguardia de ese momento. Y ahí experimentamos con hacer cámaras de sonido, llevamos un equipo, un sistema de sonido, y lo pusimos en como una especie de galpón y lo microfoneamos porque no había cámaras digitales. Así que vimos toda esa evolución y después lo que fue ir a grabar afuera. Cuando fuimos, por ejemplo, a Barbados a mezclar Ruido Blanco, que fue el disco en vivo, que era el estudio de Eddie Grant en una isla del Caribe. Algo insólito, que ahí grabó Sting su primer disco solista. Los Rolling Stones grabaron Steel Wheels y fuimos nosotros.
Estás nombrando discos y estás nombrando una banda realmente prolífica, porque Soda Stereo en el 84, Nada Personal en el 85, Signos en el 86, Doble Vida en el 88. No paraban de grabar y de hacer canciones.
No, y aparte lo más loco de todo es que no paraban para componer. O sea, viste que después dicen, no, ahora están en el proceso de composición, después de ensayo. No, nosotros laburábamos en el estudio de lunes a viernes. El viernes a la tarde venían el camión, cargábamos los equipos y nos íbamos a tocar ese mismo viernes, sábado, domingo, y el lunes volvíamos al estudio. O sea, no paramos durante 6 años, desde el 84 hasta el 91, no paramos.
Nunca tuvimos vacaciones. Sí, vos nunca paraste.
Nada.
de trabajar al lado de Gustavo. Estamos hablando con Adrián Taberni, ingeniero de sonido histórico de Gustavo Cerati. Y está Carla acá, a ver si te podemos escuchar, Carla. Carla Bonfante, mi amigo Adrián Taberna, Carla.
Ay, Adrián Taberna, mucho gusto. Nos encanta tenerte acá y escucharte. Es como abrir un libro y mirar fotos. Te hago una pregunta. ¿Cómo era vos que te encargabas del sonido? Y se dice que Gustavo era muy meticuloso. ¿Qué nos podés decir? ¿De eso era exigente en el laburo? ¿Era realmente... se metía? ¿Cómo era trabajar
con él? ¿Meticuloso? ¿Por qué tan suave? Para un tipo absolutamente obsesivo.
Tirando esa pelota, claro.
No, era un tipo. Yo conozco muchos músicos y yo lo que siempre digo: Cerati era 24 horas, no solo el rato que estaba arriba del escenario. O sea, era un tipo que estaba todo el tiempo, desde las tapas de los discos. La ropa, los logos, como si fuera un poco la música, cómo debía sonar, los efectos, todo. O sea, cuando las primeras épocas, cuando yo lo conocí a Gustavo, como contaba antes, que como nos juntábamos por nuestra proximidad barrial, en esa época no había internet, no había, la información era muy poca, y nosotros escuchábamos los discos de afuera y nos volaban la cabeza, y nos poníamos a debatir qué efecto usaron, qué te parece, esto y lo otro. Y los domingos a la noche nos íbamos a Cabildo y Juramento, perdón, que sabíamos que llegaban las revistas de afuera, y comprábamos la Guitar Player, la Mix, todo así, las leíamos, y después nos decíamos, ¿qué entendiste vos de esto? Era como una, ¿viste? Porque eran en inglés, y a veces nos faltaba vocabulario para entenderlo. Y bueno, y así aprendimos un montón. Él era, se metía absolutamente en todo porque manejaba todo. O sea, él sabía programar la batería electrónica, tocaba la guitarra, el bajo. Con los teclados no era su mayor habilidad, pero sabía programar MIDI, un sequencer, todo. Bueno, fue todo un aprendizaje permanente durante todos los más de 30 años que estuvimos juntos.
Adrián, acabas de decir que estuviste 30 años con Gustavo, y estamos en la musicalidad de Gustavo Cerati hoy, en el día de su cumpleaños. ¿Cómo podés describir la evolución musical de Gustavo? Porque estuviste desde el principio hasta el último show.
Así es. Sí. Interminable su evolución. O sea, no, primero un tipo que nunca se conformaba, que te arrastraba a vos a estar a ese nivel, te exigía tácitamente, en mi caso, tenía que estar muy afilado, y un tipo que no se conformaba nunca. No, vos no vas a escuchar dos discos iguales, ni de Soda Stereo, ni de su carrera solista, siempre jugándosela, porque podría haber hecho... bueno, hits ha tenido, ¿no? Y podría haber repetido fórmulas. Y no se conformaba. Hace un disco como Canción Animal, que se cumplen 30 años ahora, y el siguiente fue Dínamo. Y vos decís, oíme.
Otro mundo.
¿Qué tiene que ver? Claro, ¿qué pasó? ¿Sois otra banda? ¿Qué hiciste?
Sí, es otra banda.
Y Canción Animal fue el disco tal vez más exitoso de Soda. Y agarró el tipo otra vez, agarró el volante y giró para otro lado.
No le importó tener éxito para reformularse. Y a vos, Adrián, ¿cuál es tu disco? ¿Vos tenés un disco preferido? Este es el que más me gustó, el que más cariño le tengo.
A mí el disco que más me gusta, bueno, obviamente es parte de mi vida, todo lo que estamos hablando, pero sin dudas para mí el mejor disco es Fuerza Natural. O sea...
¿Por qué?
Primero porque ahí es donde podría decir que él dijo, lo dijo realmente, con este disco estoy hecho.
Ay.
Inclusive hay un EPK de la grabación del disco y él dice eso. Que es muy terrible.
Ay, claro, pensarlo así es tremendo.
Sí. Y lamentablemente fue un disco que él estaba muy feliz, muy orgulloso y muy contento, y lamentablemente no lo pudimos desarrollar. Yo creo que el accidente que tuvo opacó el disco. O sea, terminó siendo más importante el accidente que el disco. Para mí eso es lamentable, pero bueno.
Por no haberlo terminado, como decís vos, salió bastante bien, te quiero decir, es un discazo, es impresionante, sí, es un último gran disco hermoso. Y hoy hablábamos más temprano al aire, Adrián, sobre vos, que fuiste tal vez el hombre detrás de este hombre, que muy pocos conocen el nombre y apellido de Adrián Taberna, que es quien también sostuvo toda esta obra, y que tal vez la gente no lo conoce, y es lindo también reconocerte hoy a vos como compañero y como compañero, es decir, es como haciendo con él las cosas que después nos llegaron a nosotros oyentes y los fans.
Muchas gracias.
Tenerte acá es re lindo por eso, para significar también tu carrera, que es muy, muy enorme, más allá de Gustavo, es lindo.
Muchas gracias. Sí, la verdad que para mí, o sea, haber compartido a mi hermano de la vida, o sea, estar 30 años, yo estuve más tiempo con él que con mi familia. O sea, nosotros aparte tuvimos una carrera muy intensa. Nosotros hicimos más de 2,000 y pico de shows, o sea, entre los de Soda y los de su carrera solista. Viajábamos, dormíamos, comíamos, trabajábamos. Y ya te digo, les digo, perdón, muy intenso. No paramos, no descansábamos nunca, no, de vacaciones no tuvimos nunca hasta después de Canción Animal. O sea, una vorágine. Sin parar.
Le quiero decir a la gente que el que habla es Adrián Taberna, que está contando parte de su vida, con la excusa de hablar de Gustavo, porque, como él dijo recién, 30 años juntos, su familia, su hermano, y Adrián estuvo operando el último show de Gustavo cuando sufrió el accidente. Sin recordar el accidente explícitamente, ¿qué recordás de ese show, no? Porque la estaban rompiendo toda.
Sí, bueno, mira, yo en particular, bueno, no solo del último show, sino de esa gira, fue la primera vez que era una decisión, obviamente, tomada a propósito. Era la primera vez que hacíamos una gira show sin temas de Soda Stereo. O sea, fue la primera vez que hacíamos todo solo repertorio de su carrera solista. Y el espectáculo era muy loco. Cuando lo empezamos a hablar cómo hacerlo, me dice, vamos a hacer todo el disco nuevo primero, todo de una. Le digo, bueno, sí, está bien. Le digo, ¿cómo vamos a hacer una hora de show con temas que la gente no conoce? Me dice, no me importa. Yo quiero presentarlo como es el disco y en el orden del disco.
Y en el orden.
Bueno, está bueno, tengo opción.
Le digo, vos estás loco. Hagamos 3 temas nuevos. Metamos un par de temas, dijo. Hacemos otros 3 temas. Me dice, no, señor. No, es así. Vamos a hacerlo. Digo, Gustavo, nos van a tirar con gente. Digo, Y él me dijo, lo vamos a hacer así. Listo. Claro. Una vez que sabía que no tenía que insistir por ese lado, nos propusimos hacerlo y el show funcionaba muy bien. Y me dijo, me acuerdo después del primer show, que es el que el año pasado pudimos editar, que es el primer, salimos de la sala de ensayo, hicimos ese lugar para 20,000 personas, un estadio abierto, o sea, esas cosas que no sé, a mí me parecen increíbles. Y bueno, hicimos así y el show funcionaba buenísimo. Y el show de Caracas fue el mejor show que habíamos hecho de toda la gira. Él cantó bárbaro, tocó bárbaro. Estaba, no sé, una noche inspiradísima.
Adrián Taberna, para cerrar, es hermoso, me quedaría hablando. ¿Sabes? Cada vez que me encuentro con Adriano nos tomamos un tiempito para darnos unos abrazos y siempre nos cruzamos en el pasillo. Y una vez me mostraste que tenías una mediacita, que es como un pequeño micrófono, ¿puede ser, si recuerdo bien?
No, es un parlante.
Un parlantito. Contame, para cerrar, la historia de ese parlantito, Adrián.
Y para los fans de Gustavo saben que ese era de él. Así que, por lo sucedido, lamentablemente, lo tengo yo.
Y lo tiene en el medio del pecho, como tiene su corazón y lo tiene Gustavo. Adrián Taberna, en Hola, ¿qué tal?, en Nacional Rock. Adrián, querido, vos sabés lo que te quiero cada vez que nos encontramos.
Tal cual, es recíproco.
Ahora no sé cómo nos veremos, ¿no? Antes nos damos un gran abrazo, ahora nos pegamos unos codazos, pero bueno, es así.
Ya pasará también. No hay nada eterno.
Ya pasará como ha pasado en Hola, ¿qué tal?, Adrián Taberna, pero queda en nuestro corazón una hermosa nota. Gracias por brindarnos tu tiempo. Esto es Hola, ¿qué tal?, Adrián Taberna, el ingeniero, el hermano, el histórico compañero de Gustavo Cerati en el día de su cumpleaños. Y cómo nos vamos de acá con una canción de Gustavo, que ¿quién la grabó? Adrián Taberna. Hola, ¿qué tal?, hasta las 17 horas por Nacional Rock. Gracias, Adrián.
Muchas gracias a ustedes.
Es la luz, si me alejo.
13 a 17. En 93.7
Nacional Rock.